Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Parece que César tiene un pequeño inconveniente. Un viernes más, saludando a todos los que están en este momento en el chat, a Wendy, a Miru y los que se van a incorporar a través de las ondas de Mantra FM y para los que nos van a escuchar después en la repetición. Bueno, habíamos preparado para hoy día el tema del servicio secreto del Vaticano. Le voy a indicar lo que preparó César, ya para después hacer la introducción. Y dice así: el Vaticano, estado de la Ciudad del Vaticano, es el más pequeño del mundo, pero con influencia global. Tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países. Su líder, el Papa, es una figura espiritual y política que no necesita un servicio secreto clásico, porque su poder es más normal, su poder es más moral, simbólico y diplomático. Aquí la inteligencia no se basa en armas, sino en información, contactos y percepción global. En la narrativa conspirativa, el Vaticano no sería solo una institución religiosa, sino un centro de poder milenario con conocimiento secreto acumulado, capaz de influir en gobiernos, guerras y economía. La idea, el poder real, no está en los países, sino en estructuras más antiguas y discretas. Se dice que el Vaticano tendría información psicológica de millones de personas, es decir, confesiones, cultura, conducta, comprensión de patrones humanos a gran escala, capacidad de anticipar crisis sociales ante los gobiernos. No sería espionaje clásico, sino algo más tipo ingeniería de la conciencia colectiva. La Compañía de Jesús es clave en muchas teorías, altamente educados, influyentes en política, ciencia y educación, vistos como operadores intelectuales del sistema. En la versión conspirativa, sería una especie de mente estratégica global detrás del trono. Bueno, pareciera que nuestro amigo César desde Perú estaba con algunas intermitencias en la internet y por lo tanto aquí vamos a continuar con el programa.
Estoy por aquí.
Ah, ¿me escuchas? Perfecto, César. Sí, ahora sí te escuchamos, ya, amigo.
Bueno, terminaste con la introducción, pero sí, Eva, ya...
¿No? Sí, no, si tienes que acotar algo más, César.
Bueno, yo puedo decir que hemos hablado del Vaticano en programas
de años,
¿no? Y hemos hablado de manera muy, muy dura acerca del Vaticano. La verdad que ahora, claro, esto es los servicios secretos, ¿no? Yo te hago una pregunta, Eva. ¿Es tan similar estos servicios secretos como la CIA, la Mossad o como la MI6 o la MI7, 8, 9 que hay en Inglaterra?
Bueno, la verdad que no es así tan, ¿ya? Pero a la entidad es el nombre con el que se conoce popularmente el Servicio de Inteligencia del Vaticano, también llamado Santa Alianza, ¿ya? Y aquí lo que se sabe de fuentes públicas, por ejemplo, el origen. Se dice que fue creada en 1566 por el Papa Pío V para contrarrestar el avance del protestantismo y proteger al pontífice de amenazas físicas, políticas y espirituales. Se menciona que desde la época de las herejías anglicanas del rey Enrique VIII, ese servicio secreto realmente tuvo que mejorar su desempeño durante el reinado del Papa Juan Pablo II, cuando, para citar a un ex jesuita polaco, diplomático y agente doble o triple del servicio secreto. Bueno, hay algunas lecturas así que dicen que había más espías en el Vaticano que en las películas de James Bond. Y aquí quiero citar a Tomás Turomsky, que se dice que él es el ejemplo perfecto de cómo funcionaba la Santa Alianza en la Guerra Fría. No eran curas con pistola, eran diplomáticos, ex-religiosos, gente con acceso a dos mundos, es decir, el eclesiástico y el político. Cuando el pontífice polaco regresó a su patria para oficiar misa el 2 de julio de 1979, era evidente que el futuro estaba a punto de llegar, no solo para la República Popular de Polonia, sino también para todos los estados tapón de Europa Oriental y Central. Y aunque el Papa Juan Pablo II puede atribuirse gran parte del mérito de ese cambio, es un mérito, ¿verdad?, que debe compartir con los servicios secretos británicos y estadounidenses, con quienes mantenía una activa convivencia, así como con el propio Servicio Secreto del Vaticano, que por increíble que parezca, había estado enviando sacerdotes de comando a Polonia durante años antes de su histórico regreso. Ahora, ¿cómo operaba? En la sombra, con mucha discreción. Sus misiones reportadas incluían infiltrarse y observar movimientos anticatólicos, proteger documentos y neutralizar complot, desenmascarar clérigos corruptos y herejes. ¿Ya? Durante la Guerra Fría también se le atribuyó de haber infiltrado a la Unión Soviética en su lucha contra el comunismo. Espérame un segundito, César, que estaba con un pequeño problema.
Sí, permíteme, sí. Sí, acerca de, ya que te hice esa pregunta acerca de, con las otras centrales de inteligencia que existen, tanto Estados Unidos, Israel y Inglaterra, son las que cité. Vamos a tomar a la CIA con el Vaticano, en tres aspectos: poder, red y objetivo. En cuanto al poder, el Vaticano tiene, digamos, cuatro, método, poder, red y objetivo. Vamos por el método que utiliza el Vaticano. Es diplomacia más cultura. Y el método que utiliza la CIA o las otras operaciones encubiertas, ¿no? Que vemos en las películas de James Bond y todas esas. Ahora, en el aspecto del poder, el Vaticano se maneja en la influencia moral, mientras que la CIA en el poder militar y poder político. En la parte del aspecto de red sería iglesias más nuncios, los nuncios apostólicos que hay en nuestros países, y la CIA se maneja con agentes más tecnología. Y por último, el objetivo. El aspecto de objetivo es, en el caso del Vaticano, es la estabilidad espiritual y global, se maneja bajo ese parámetro, y la CIA intereses de tipo nacional. Bueno, ya, Estados Unidos, Inglaterra, cada quien defiende su terruño, digo. Bueno, adelante.
Claro, ahora, como bien tú indicabas, la estructura, ¿no? Sí, esta no responde directamente al Papa, sino a la Secretaría de Estado, que depende de un prefecto que reporta al secretario. Cada semana se le entrega un informe de inteligencia al Papa y al secretario de Estado. Lo que dice el Vaticano oficialmente: nunca ha reconocido, como decíamos, la existencia de la Santa Alianza o entidad. El Archivo Secreto Vaticano no es un servicio de espionaje, es el archivo histórico privado de la Santa Sede. Aquí hay un ejemplo. Cuando se reunieron en el cónclave para elegir al Papa León XIV, ya que este pertenece a la Orden de San Agustín, y que fue el primer pontífice que dirigía, digamos, de esta orden, el servicio del secreto del Vaticano enfrentó obstáculos mucho más altos que los retratados en la película taquillera de Hollywood, El Cónclave, que muchos la vimos el año cuando asumió, que estuvo en lo top. Y muchas manifestaciones modernas se remontan al reinado, como bien dije anterior, de Juan Pablo II, este carismático papa. Ahora, en la cultura popular y los libros, vamos a tener a un personaje muy importante que es de nuestra actualidad, que es el historiador francés Jovanic de Noël, de 56 años en la actualidad, que puso a la entidad en el mapa para el público en general, en su libro Vatican Spy, y revela 80 años de guerras en las sombras y trucos sucios. Este historiador es especialista en servicios de inteligencia del siglo XX y lleva más de 15 años escribiendo sobre espionaje. Él no dice que el Vaticano tenga un Mossad con sotana, lo llama grupo diplomático. Y la idea de este historiador es que la Iglesia no piense en años, sino en décadas o siglos. Por eso usa inteligencia a largo plazo para proteger sus intereses. De Noël, en su libro, incluye, como cité anteriormente, la infiltración de sacerdotes de habla rusa en la Unión Soviética, negociaciones secretas entre Juan XXIII y Nikita Khrushchev. También, como tú lo mencionaste, la estrecha relación que tuvo Pablo VI con la CIA, la infiltración del Vaticano por parte de la inteligencia del bloque del Este, las batallas entre los jesuitas y el Opus Dei, que nosotros también en años anteriores, como bien lo citó César, nosotros hablamos fuertemente y fuimos súper criticados en aquellos años por lo que estábamos hablando de esta jerarquía, que eran cinco grupos que hay dentro del Vaticano. Y como bien dije, esta guerra entre jesuitas y el Opus Dei y los fondos bancarios secretos canalizados primero para luchar contra el comunismo en Sudamérica y luego para apoyar a Solidaridad en Polonia. Este libro nos lleva hasta el presente develando sorprendentes maquinaciones bajo el pontificado de Benedicto XVI y el Papa Francisco. También de Noël menciona que hubo una unidad de contrainteligencia que se llamó Sodalitium Pianum y que fue una organización secreta católica fundada en 1909 por el sacerdote Umberto Benini, y su misión era cazar en aquel entonces modernistas dentro de la Iglesia. El modernismo teológico era una corriente de principios del siglo XX que quería adaptar la doctrina católica a la ciencia y filosofía moderna, y el Papa Pío X lo condenó como herejía. Bueno, en este resumen, la entidad no es un cuerpo público como la Guardia Suiza. Es el nombre dado a la supuesta red de inteligencia del Vaticano, y gran parte de lo que se dice viene de libros, artículos y podcasts de historia, pero no se sabe de las confirmaciones oficiales. Ahora, al respecto, hay cuatro historias y que son muy bien conocidas, y una de ellas es que el Vaticano nunca confirmó que el caso de Emanuela Orlandi, que sucedió en 1983, que era una chica de 15 años que desapareció en Roma después de salir de clase de flauta, y es el más famoso ligado al Vaticano. Teorías que la conectan con la entidad es porque su familia dice que pudo haber una red de pederastía en el Vaticano. Y el caso reabrió en 2023 y por primera vez colaboraron fiscales de Roma y del Vaticano. Y ahí aparecen nombres de las bandas de la Magliana y de la Banca Vaticana. Aquí Netflix hizo un documental que se llama La Chica del Vaticano. Y bueno, que en su momento, 2023, se mostró en la televisión que estuvieron ahí desenterrando cosas, pero nunca se llegó, digamos, a algo que está en esa nebulosa. Ahora, lo otro, que nosotros también fuimos súper criticados en ese tiempo, cuando hablamos que se atribuía la muerte de Juan Pablo I en 1978, con solo 33 días de pontificado. Y ahí oficialmente se dice que su muerte fue a raíz de un infarto. Pero el libro Crímenes Sorprendentes en el Vaticano dice que se enfrentó a la masonería y a la corrupción del Banco Ambrosiano. Y se especula que la identidad habría tenido info sobre esto, pero como siempre no había prueba. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Cuando él asume, ¿Ya? Juan Pablo I, usted no sé si se recuerdan, que lo primero que iba a hacer, cerrar el banco. Y eso fue lo que no les gustó. Y ahí en el después viene el escándalo del Banco Ambrosiano en el año 82, estando ya Juan Pablo II, porque aquí había una quiebra y este desfase que había eran aproximadamente 1.300 millones de dólares. Y su director, Roberto Calvi, apareció colgado bajo un puente en Londres. En ese entonces se habló de lavado de dinero, la mafia y vínculo con la P2, que también nosotros hablamos y fue una logia masónica. Ese es uno de los casos que más se menciona en el Servicio de Inteligencia Vaticano, habría estado investigado por detrás. Algo que tampoco se pudo comprobar es que el pasillo Vaticano, post Segunda Guerra Mundial, según lo que se indican algunos autores, después de la Segunda Guerra, la entidad habría ayudado a crear rutas de escape para criminales de guerra nazi. Esto nunca fue confirmado oficialmente, pero aparece en muchos libros de historias del Vaticano. César, ¿estás por ahí?
Sí, Eva,
Ah,
permíteme.
que pensé que no estaba.
No, no, se me ha ido la señal, se ha ido y venía.
Sí.
Ya, vamos a algo concreto. Acá hay una inquietud de Antonio, precisamente
Ah, Antonio, qué gusto.
de la confesión. Muchos inocentes fueron sacrificados. Ya, pero acá el hecho de la confesión ha sido el método de espionaje más eficiente, dice.
Exacto, por eso lo nombré al principio.
Ya. Quiero, no sé si lo has mencionado, pero en cada caso, acá hay algo muy, muy importante. Se dice que el Vaticano tiene información psicológica de millones de personas, precisamente,
Eso,
como
ahí
dice
está.
Antonio, por las confesiones de la cultura y la conducta. Otra es que comprensión de patrones humanos a gran escala, o sea, los patrones de muchos de los feligreses están ya como encasillados, y capacidad de anticipar crisis sociales antes que los gobiernos. Esto, en pocas palabras, podríamos decir que se habla de una ingeniería de la conciencia colectiva. Esa sería su manera de inteligencia invisible que estaría utilizando. Y para cerrar, una de las órdenes muy famosas dentro del, digamos, de la religión católica es los jesuitas, la famosa Compañía de Jesús.
Sí, como bien está diciendo César, estás hablando. No. Entonces se
Por
escucha
ser
entrecortado.
altamente educados, influyentes en poder. Bueno, ya, y para cerrar, bueno, ya sigue nomás, ahorita, nada más.
No, si ahora se escucha bien, César. En este caso, bueno,
Bueno, para
de
ir
nuevo.
cerrando la idea, claro.
Mira, qué lamentable.
Prosigue
Bueno,
mejor. Yo estoy con la señal
tú
media
sabes
rara.
que siempre que tocamos ciertos temas, siempre
Tengo la
pasa
señal
algo.
terrible.
Aunque tú digas que no. Pero
Bueno,
de
no,
nuevo
no,
que en
no
su
me quiero
libro.
ponerme ya, no quiero ponerme conspiranoico.
Pero lamentablemente los hechos dicen otra cosa. Bueno,
No me
cuando
quiero poner
Bonifacio
conspiranoico. Ya
murió,
ahí nomás, tranquila.
sí. Él hablaba que lo que tú comentaste, Pío XII facilitó a Gran Bretaña y Francia en 1940 mucha información inminente sobre el ataque alemán. Eso fueron para que tú veas. Y todos estos archivos se han ido desclasificando. O sea, 80 años de guerra soterrada, de cardenales vaticanos, todo este tipo de cosas. Entonces, como bien tú dijiste, o sea, hay una lucha entre los jesuitas y la cúpula del Opus Dei y ayudar a solidaridad y
Del
todo este
Opus
tipo
Dei.
de cosas, claro. Entonces, no, no, todo tiene un qué. El libro de Vatican Spy va desde la Segunda Guerra Mundial, como dije, hasta el Papa Francisco, que es este último. En 15 años, de nuevo, él ha escrito muchos libros. Así que es muy interesante para que ustedes lo puedan investigar y todo eso. ve, a mí me dio la tos. Así que nos estaremos viendo,
bueno,
en 15 días más.
Para agradecer a los amigos que se han juntado, Eduardo, Juan Carlos, ¿no? Amigo Antonio, Alex también lo tenemos por ahí. Saludos, Alex. Claro. Hace un tiempo que no lo veíamos.
Miro, Wendy.
Tenerte por acá. Miro, Wendy, ¿no? Claro, nos han acompañado el día de hoy y les agradecemos por su atención.
Y de aquí a 15 días más veremos otro tema interesante y qué es lo que pasa en el planeta, pues.
Vamos a ver qué pasa en el planeta ETA. En el planeta ETA. Nos vemos. Hasta la próxima. Igualmente, 15 días. Chao.
15 días más. Chao.
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas.
¿Qué le voy a hacer yo? Pequeño encontré la puerta de mi mundo. Oye.